artículo segundo de la Declaración de los Derechos Humanos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Saludos desde Amnistía Internacional. Libia será la primera parada de este repaso informativo, donde tanto personas migrantes como solicitantes de asilo y refugiados están en peligro de sufrir abusos y explotación. Hablaremos también del Tratado sobre el Comercio de Armas, que está más cerca tras la votación de 157 países a favor de continuar con las negociaciones. En España también hay motivos de celebración. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso presentado hace 7 años por el Partido Popular contra la Ley de Matrimonio Homosexual y reconoce, por tanto, el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Por último, nos detendremos en República Dominicana, donde el homicidio de un estudiante pone de relieve la urgente necesidad de una reforma de la policía. Arrancamos este boletín informativo en Libia, donde los extranjeros indocumentados corren el riesgo de sufrir explotación y de ser objeto de detención arbitraria e indefinida, así como de palizas que en ocasiones equivalen a tortura. Esta es la principal conclusión del último informe de Amnistía Internacional sobre el país y que examina la situación de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Durante los 42 años de gobierno de Muammar al-Gaddafi, los ciudadanos extranjeros, sobre todo africanos subsaharianos, vivieron con la incertidumbre de unas políticas cambiantes y el temor a las detenciones arbitrarias, la reclusión indefinida, la tortura y otros abusos. Tras el conflicto de 2011, su situación ha empeorado en medio del clima general de desgobierno, en el que hay poderosas milicias armadas que siguen actuando fuera de la ley y en el que las autoridades no atajan el racismo y la xenofobia, alimentados por la creencia generalizada entre los libios de que el depuesto régimen había recurrido a mercenarios africanos para aplastar la rebelión de 2011. Los extranjeros también son vulnerables a la extorsión económica, a la explotación y a los trabajos forzados, tanto dentro como fuera de los centros de detención. En estos centros se encuentran tanto hombres como mujeres embarazadas, con niños de corta edad y menores no acompañados recluidos junto con adultos desconocidos. Además, la organización denuncia que las mujeres también son vulnerables a la violencia sexual y basada en el género, mientras se encuentran en situación de detención. Ninguno de los centros donde hay detenidas tiene guardias mujeres. Amnistía Internacional pide a las autoridades libias que reconozcan el alcance de los abusos a manos de las milicias e implantar medidas para proteger a todos los extranjeros de la violencia y los abusos. Pese a los riesgos, por las fronteras de Libia siguen entrando extranjeros procedentes de países como Chad, Etiopía, Eritrea, Somalia y Sudán, huyendo de la guerra o de la persecución, o en busca de mejores oportunidades económicas. Las autoridades y las milicias no distinguen entre migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Debido a su condición irregular, las personas que necesitan protección internacional corren también riesgo de sufrir detenciones arbitrarias, reclusión indefinida y tortura y otros malos tratos. Los solicitantes de asilo y refugiados siguen en un limbo legal, pues Libia carece de un sistema de asilo vigente y se niega a firmar un memorando de entendimiento con el Organismo para los Refugiados de la ONU, el ACNUR. Además, para las personas recluidas indefinidamente por delitos relacionados con la migración y que esperan ser deportadas, no existe la posibilidad de recurrir contra la legalidad de su detención y de su expulsión del país. Hablamos ahora de una buena noticia, y es que un tratado histórico para regular el comercio mundial de armas ha conseguido el respaldo de una abrumadora mayoría de estados en lo que Amnistía Internacional ha calificado de potencial victoria para los derechos humanos en todo el mundo. Un total de 157 países, la mayor demostración de apoyo hasta el momento, han votado a favor de completar las negociaciones del Tratado sobre el Comercio de Armas el próximo mes de marzo. Entre los 6 grandes exportadores de armas, solo Rusia se abstuvo de la votación. China se unió a Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos en su apoyo a la resolución. Aunque entre los representantes en la ONU reina la esperanza de que Estados Unidos apoye un tratado razonablemente firme el próximo mes de marzo, durante las pasadas negociaciones Estados Unidos intentó quitar fuerza a las normas para la protección de los derechos humanos del tratado, reduciendo su ámbito de aplicación, excluyendo la munición y apoyando únicamente normas desvirtuadas sobre algunas de las cuestiones clave que aborda el texto. La conferencia final de la ONU sobre el tratado se celebrará en Nueva York del 18 al 28 de marzo de 2013. Si en dicha conferencia no se adopta por fin el texto del tratado, es sumamente probable que sea llevado a la Asamblea General para que se apruebe en votación. Tras su adopción, el tratado entrará en vigor tras ser ratificado por 65 estados. Amnistía Internacional ha señalado que estamos a solo unos meses de conseguir un nuevo pacto mundial que podrá impedir que las armas lleguen a manos de quienes perpetran graves abusos contra los derechos humanos. Este es el tramo final de una campaña emprendida hace 17 años por Amnistía Internacional y otras organizaciones asociadas para lograr un tratado sobre comercio de armas que ayude a proteger a las personas que, una y otra vez, sufren las peores consecuencias de las violaciones de derechos humanos durante las situaciones de represión armada, violencia y conflicto en todo el mundo. En España, Amnistía Internacional ha mostrado su satisfacción ante la sentencia del Tribunal Constitucional que declara conforme a la Constitución el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo. Con esta sentencia se pone fin a la pretensión de inconstitucionalidad de la ley que reconocía este derecho. Más de 22.000 parejas del mismo sexo en España han contraído matrimonio bajo esta ley. La organización cree que denegar a personas individuales el derecho al matrimonio, basándose en el género de sus parejas, viola el derecho a la no discriminación, al derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a casarse y formar una familia, reconocido en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La posición de Amnistía Internacional es que los estados deben abstenerse de discriminar a ninguna persona por causa de su orientación sexual y de su identidad de género. Además, la organización ha reconocido el esfuerzo constante de las y los activistas LGTBI y su papel en la extensión de los derechos humanos a todas las personas. En los últimos años ha habido un aumento de los países que están reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, igualando los derechos de cualquier tipo de familias. Sin embargo, hay situaciones especialmente preocupantes para Amnistía Internacional. Es el caso de Estados Unidos, donde hay 30 estados que prohíben expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. También son preocupantes países como Hungría o Nigeria. Terminamos este repaso en la República Dominicana. Tras la muerte a tiros de un estudiante universitario, la Policía Nacional debe plantearse urgentemente su forma de responder ante las protestas públicas en el marco de una amplia reforma de la actuación policial en la nación del Caribe. La muerte se produjo tras los enfrentamientos entre la policía y los estudiantes que se manifestaban contra una reforma fiscal. Según testigos presenciales, los disparos de la policía alcanzaron a Willy Florian Ramírez cuando éste salía del campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Policías fuertemente armados disparaban con munición real contra un grupo de manifestantes que salían del campus para unirse a otra manifestación en el Congreso. Según testigos, tras los disparos, la policía lanzó gas lacrimógeno contra las personas que intentaban acudir en su ayuda. El jefe de la Policía Nacional ha señalado que en la investigación del incidente han sido arrestados 19 agentes, entre ellos el teniente coronel al mando de la operación. Amnistía Internacional acoge con satisfacción que el presidente de la República haya exigido una investigación oportuna y completa sobre el homicidio de Willy Florian, cuya trágica muerte debe dar lugar a que se tomen medidas urgentes para impedir nuevos homicidios ilegítimos. La organización ha documentado extraordinarios niveles de abusos de la policía dominicana, incluidos homicidios ilegítimos y tortura. En un informe de octubre de 2011 se citan decenas de casos de víctimas de homicidio a manos de la policía. Una décima parte de todos los asesinatos perpetrados en el país el año anterior fueron consecuencia de abusos policiales. Según Amnistía Internacional, la policía mata o lesiona a demasiadas personas en las manifestaciones. Según los informes, en otra protesta en la ciudad de Barahona, agentes de la Policía Nacional dispararon contra una profesora, a la que hirieron de gravedad. También está en marcha una investigación sobre la presunta implicación policial en las muertes de 4 personas durante las protestas de junio de 2012 en la localidad de Salcedo, cerca de la ciudad de Santiago, al norte del país. (Risa)
Bienvenidas, bienvenidos. Esta semana la primera parada será China, donde en las últimas semanas ha aumentado la represión a medida que se acercaba el cambio de liderazgo que se ha de producir en el 18 Congreso del Partido Comunista Chino. En Malawi celebraremos la suspensión de la legislación contra la homosexualidad. Nos detendremos también en Brasil, donde Amnistía Internacional y otras organizaciones están repartiendo información por distintas favelas ante una operación policial de gran calado anunciada por el gobierno. Por último, nos despediremos en Grecia, donde celebraremos la absolución del periodista Kostas Vassevanis. Arrancamos este boletín en China, ya que las autoridades están intensificando la represión de la disidencia a medida que se aproximaba el inminente traspaso de poder en el país. En las últimas semanas, más de 100 activistas han sido detenidos en redadas con las que el gobierno pretende silenciar las críticas e impedir las protestas en el entorno de la celebración del 18 Congreso del Partido Comunista, que comenzó el 8 de noviembre en Pekín. Con el fin de reprimir la disidencia pacífica, la policía ha recluido bajo arresto domiciliario a decenas de activistas, ha procedido al traslado forzoso de personas desde Pekín y ha cerrado las oficinas de grupos comunitarios. Se cree que decenas de activistas están encarcelados en cárceles negras, centros de detención secretos y no oficiales por todo el país. Asimismo, el Ministerio de Tecnología de la Información ha expresado la necesidad de cerrar la red. También se están endureciendo los controles en la red de transporte, en un intento de limitar los desplazamientos de activistas a Pekín, Tíbet o la región autónoma uigur del Xinjiang, en donde se prevé que se registren protestas. A toda persona que viaje en tren a estas zonas en el próximo mes, se le exigirá que deje constancia de su nombre completo cuando compre el billete. Además, las organizaciones que hacen campaña en favor de los derechos humanos también se han visto obligadas a cerrar este mes tras sufrir intimidación por parte de las autoridades. Amnistía Internacional ha señalado que las autoridades deben poner fin a esta campaña de persecución de activistas. De China nos trasladamos a Malawi, donde se ha producido un paso histórico en la lucha contra la discriminación en el país. La legislación que penaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo ha sido suspendida, en espera de una decisión sobre si se procede a su derogación definitiva. Los artículos 153 y 156 del Código Penal de Malawi penalizan las relaciones homosexuales entre hombres y los condenados en aplicación de estos artículos se enfrentan a penas de hasta 14 años de cárcel, que a veces incluyen castigo corporal. Por su parte, el artículo 137A del Código Penal de Malawi penaliza las prácticas indecentes entre mujeres y las culpables pueden ser condenadas a 5 años de cárcel. Ante esta situación, Amnistía Internacional ha solicitado al gobierno del país que no pierda impulso sobre este asunto fundamental de derechos humanos y que garantice la derogación completa de estas leyes discriminatorias y cargadas de odio. En 2010, dos personas fueron condenadas a 14 años de cárcel en Malawi por cargos relacionados con las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Posteriormente fueron indultados tras la condena internacional. En Brasil, desde el 6 de noviembre, Amnistía Internacional y las ONGs locales, Redes de Desenvolvimiento, Damaré y Observatorio de Favelas, distribuyen alrededor de 50.000 paquetes de información a los residentes de los barrios marginales de la zona de Maré, en Río de Janeiro, integrada por 16 favelas. El objetivo es que los habitantes de esta barriada conozcan sus derechos humanos ante la próxima operación policial destinada a recuperar la zona dominada actualmente por bandas delictivas armadas. La campaña, llamada Somos de Maré y Tenemos Derechos, tiene por objetivo evitar los tipos de violaciones de derechos humanos que se han cometido en operaciones recientes similares en las que se instalaron unidades de policía pacificadora en favelas de Río. El paquete incluye un cartel en el que se enumeran las actuaciones policiales consideradas inaceptables, que incluyen entrar en un domicilio sin orden judicial, discriminar a una persona por cualquier motivo o poner en peligro la vida de los residentes mediante el uso de armas de fuego en zonas densamente pobladas. Las organizaciones reconocen que la policía de Río de Janeiro tiene la obligación de desempeñar sus funciones, pero les insta a que traten a los residentes de Maré con respeto y cortesía. Los gobiernos federal y estatal vienen trabajando conjuntamente para pacificar, entre comillas, las zonas de elevada delincuencia de las favelas de Río de Janeiro, con el objetivo de instalar 40 unidades de policía pacificadora en estas zonas antes de 2014, año en que se celebra en Brasil el Mundial de Fútbol. Concluimos este repaso en Grecia, donde celebramos la absolución del periodista Kostas Vassevanis. Amnistía Internacional ha señalado que esta absolución es un triunfo de la libertad de expresión y ha denunciado que Kostas no debería haber sido juzgado en ningún momento. La organización ha recordado que el periodista estaba actuando en aras del interés público y ejerciendo su trabajo. Además, ha recalcado que el derecho a la intimidad no puede utilizarse para silenciar las críticas contra el gobierno. Kostas fue juzgado en Atenas por violación de la intimidad tras publicar los nombres de unos 2.000 griegos, entre ellos personalidades del ámbito político y empresarial, que presuntamente tienen cuentas en la entidad bancaria HSBC en Suiza, y solicitar investigaciones por posible evasión de impuestos. Es todo, podéis obtener más información en la página web actuaconamnistia.org. Recibid un cordial saludo.